Radio Universidad de los Lagos presenta El bueno, el malo y el feo. Un programa que invita a la conversación, análisis y comentarios sobre el pensamiento y la cultura. El bueno, el malo y el feo es un viaje a través del pensamiento y la cultura con una mirada crítica y amena. Conducen Rodrigo Lagos, Martín Quintana y Cristian Tejeda, académicos de la Universidad de los Lagos. Los acompaña el periodista Marcelo Morales. La cita es todos los jueves a las 19 horas en el 107.5 FM, Radio Universidad de los Lagos. El bueno, el malo y el feo, un programa que te invita a ser protagonista de la labor incesante de pensar, aquí, en tu radio Universidad de los Lagos.
Hola, muy buenas tardes, estimados. Nuevamente estamos en su programa El bueno y el malo y el feo. Con ustedes, Cristian Tejeda.
Y por acá, Rodrigo Lagos.
También está Martín Quintana. No, mentira, no está Martín Quintana, pues nuevamente ha fallado. Como siempre hemos hecho en las situaciones en las cuales nuestro querido y estimado amigo se ausenta, inventamos algún toyo, alguna emergencia por la cual él se ha ausentado, pero en realidad la verdad es que ya después de su reiterada ausencia no tengo absolutamente ninguna ganas de inventar alguna historia sobre Martín.
Pero digamos que andaba en procesión al menos. En procesión.
¿En procesión de qué?
En procesión de, no sé si religiosa. Laica, pero al final una modalidad religiosa de procesión. Andaba en Santiago, ¿no? Anda por la capital.
No sé, andaba en realidad. Como te digo, ya me aburrí de este Martín Quintana.
Bueno, lo relevante de las ausencias de Martín es que van desilvanando la posición que ocupa en el programa.
Bueno, estimado Rodrigo, ¿y cuál es el tema de hoy? Pues usted que lo tiene más claro con...
Bueno, igual le hemos dado como varias vueltas, ¿te acuerdas cuando planificamos esta temática? Y una de las que nos pareció como más pertinente para este nuevo programa es aquella referida a...
Puta, que te demora, tanto suspenso.
No, lo que pasa es que me olvidé del concepto, sí, esa es la cosa.
Yo diciéndoles a los auditores que tú lo tenías más claro.
No, la vigilancia, ese era el concepto.
La vigilancia.
La vigilancia.
¿Y por qué los cogiste vigilar y castigar? ¿Te acordabas de don Michel Foucault?
No, yo creo que han pasado tantas cosas, Martín, mira. Cristian, han pasado tantas
cosas. Por favor,
cosas,
ya.
Que esto que ocurrió ahora en Europa, además un lugar que conocemos personalmente, ¿no? La Rambla de Cataluña en España. Y también lo que está pasando, ¿no? Ha comenzado el juicio por el caso Lutzinger, que de alguna manera describen, creo yo, un escenario en donde el concepto de vigilancia puede tener alguna participación, ¿no? Y creo que en una sociedad en donde justamente el aspecto central a veces para el control pasa por definir estrategias de vigilancia y desde allí implementar mecanismos de no solo de seguridad, sino también
de control,
¿no? Yo creo que por allí emerge un poco el tema, sobre todo pensando un poco también en el libro que tú mencionabas, entendiendo que la vigilancia es un elemento que es, al parecer, bastante constitutivo de las sociedades como la nuestra, ¿no? Desde una perspectiva, obviamente, inicial, como dice Foucault en una parte, donde se genera una especie de institucionalidad dispuesta para aquello, pero también desde la perspectiva un poco de las versiones más contemporáneas de vigilancia, ¿no? Parece ser que hoy día, a diferencia de lo que ocurría en las sociedades más clásicas, la vigilancia la hacemos todos nosotros también, ¿no? Es cosa de referirnos un poco al propio Facebook, el voyerismo. Porque tal vez es una forma de vigilancia, ¿no? Todos vigilamos, por decirlo así, el deambular de nuestras amistades en esa plataforma y a partir de eso se genera justamente también un proceso que refuerza la idea de que estamos disponibles para aquello, ¿no?
Bueno, si hacemos caso de, ¿no es cierto?, de los que nos postula, por ejemplo, WikiLeaks, ¿no? O de un personaje como el ex agente de la CIA, ¿no? Snowden. ¿Cuál es su nombre? No recuerdo su nombre, pero bueno, su apellido es Snowden, ¿no? Que nos dicen que realmente Facebook u otras herramientas, en general la Internet, son herramientas de control, ¿no? Herramientas para rescatar información a propósito de... Si claro. Tenemos en cuenta lo que nos dicen ellos.
Sí, yo ahí uno puede vislumbrar cierta construcción de unos dispositivos que habitualmente nos pasan un poco desapercibidos, ¿no? Yo creo que la masividad que hoy día tienen estas plataformas sociales, y no solamente Facebook, sino el mismo WhatsApp o Twitter o todas estas, plantean justamente todo el aparataje de la nueva versión de la sociedad del control, si tú quieres, ¿no? Porque en definitiva, hoy día con nuestros dispositivos móviles no solamente podemos acceder a un cúmulo de información, sino también otros pueden acceder a un cúmulo de información sobre nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se juega un poco lo increíble de esta transformación, en donde el aparataje de vigilancia ya no es prerrogativa exclusivamente de una institución, sino que nosotros mismos nos hemos vuelto partícipe de la exposición de nuestra vida, de nuestra ubicación. Es cosa que veamos si nuestro teléfono tiene activado el icono de ubicación, para que muchos puedan de alguna manera acceder hasta por dónde nos movemos, ¿no?
De esta manera podríamos encontrar a Martín, por ejemplo, en
el, exactamente,
saber dónde está realmente.
Exactamente, yo creo que también es esa como una opción que hoy día a veces pasa simplemente como una herramienta desde la máxima inocencia de parte nuestra, porque finalmente creemos que la transparencia un poco de estos instrumentos nos generan simplemente una condición de beneficio, no de riesgo.
Hoy te hablaba a propósito de Snowden, y te hablaba sobre también
Edward
y WikiLeaks, por el hecho mismo que nos plantea de alguna manera estos casos, ¿no? Tenemos una versión generalmente oficial acerca de los sucesos, de cómo ocurren en la realidad, ¿no es cierto? Podemos hablar del mismo Barcelona, de lo que ha ocurrido, ¿no? Donde, ¿no es cierto?, ha ocurrido un atentado terrorista, un auto pasó por la Rambla, supuestamente hay ahí algunas células árabes que están actuando y que cometieron esto, ¿no es cierto? Ya, ahí está, siempre podría ser la versión oficial. También la versión oficial como lo que ocurrió en el 11S, ¿no?, en Estados Unidos, ¿no?, el 11 de septiembre. Pero finalmente lo que nos muestra de alguna manera los casos de Snowden o de WikiLeaks es que... la construcción, ¿no es cierto?, de la realidad también nos entrega momentos de fractura, ¿no? Como estos, ¿no? Que nos entregan otras miradas a propósito de fenómenos que corrientemente se suelen interpretar como, ocurrió terrorismo, ¿no es cierto? En Barcelona ocurrió terrorismo, ¿no? Y inmediatamente se encontraron a los, no sé si inmediatamente, pero rápidamente se han encontrado a los culpables, ¿no? A algunos se les dio muerte y se da por sentado de que es un ataque terrorista. Y aparece enseguida, ¿no? Y sin embargo, esto no tiene que ver con teoría de la conspiración, sino que tiene que ver con los efectos que tiene un acto como ese, ¿no? Me contaba un amigo que no pude en este momento contar con todas las descripciones porque tuve que cortar el teléfono en ese momento, pero me contaba que en Barcelona está absolutamente, no encuentro el concepto, ya sabes qué concepto tenía, pero está la absoluta, ¿no?, por la asunción de un estado policial, claro, por el mismo hecho que ocurrió, por este acto de terrorismo, ¿no? Y sin embargo, uno puede cuestionarse por qué siempre después de una situación como esta, el efecto necesario, ¿me entendís o no?, es activar los dispositivos de control y de vigilancia dentro de una sociedad.
Y finalmente...
Si realmente detrás de eso, ¿me entiendes o no?, está, ¿me entendís o no?, el hecho de poder dar mayor seguridad, ¿me entendís o no?, desde el punto de vista de las personas, o tener una seguridad, una vigilancia y una información más acabada acerca de los procesos que ocurren dentro de estas sociedades, ¿no? De estos países, ¿no? Porque después del 11S ya sabemos lo que ocurrió en las legislaciones de Estados Unidos, las prerrogativas que tuvieron también en Alemania, también en España, ¿me entiendes o no? Hay un bonito libro de... no me acuerdo, no sé si es Jean-Claude Payet, ¿no?, sobre lo que ocurre, los efectos jurídicos que ocurrieron luego de los atentados del 11S. Lo que te hace preguntarte en realidad, ¿por dónde va esto, me entiendes, no? Hay que asumir enseguida que es un acto terrorista. ¿Quién cometió estos actos? ¿Fueron células árabes? ¿Fue ISIS? ¿Quiénes son ISIS? Siempre las preguntas están por detrás. ¿Y por qué sucedió esto y por qué los efectos que se siguen de, ¿no?
Ahora, quizás ahí lo increíble es cómo la sociedad se coloca en una disposición de entrega de esto tan relevante muchas veces para otras sociedades, como es el tema de la libertad, en pos de privilegiar la seguridad. O sea, yo creo que hoy día ese estado policial en Europa... en Barcelona, como tú mencionabas, genera una disposición en donde la gente es capaz de sacrificar su libertad justamente por tener mayor seguridad, y eso significa muchas veces disponerse en una situación de control y de confección del enemigo, que también va aparejado un poco con esta situación, ¿no? Porque finalmente no podemos dejar de ver esto mismo que ocurrió en Estados Unidos también hace unos días atrás, en donde finalmente el efecto que se genera en virtud de estas oposiciones, de posiciones a veces irreconciliables, es la aparición de una construcción de un sujeto al cual debemos tratar de excluir, ¿no? De hecho, me comentaban también desde España que algunas organizaciones de asociaciones vinculadas a organizaciones sociales, me entiendo yo, están promoviendo protocolos de acción frente a situaciones de acoso a extranjeros, ¿cachai?
Porque claro.
Entonces, están tratando también de anteponerse a lo que todos sabemos que va a ocurrir, que es un poco lo que está ocurriendo en nuestro propio país, a veces en situaciones relativas a procesos de inmigración, como lo que estamos teniendo, ¿no?
Claro, y esos son los efectos, por eso es que uno de repente se cuestiona desde dónde viene, ¿no? ¿De quién hay que cuidarse? Finalmente es la pregunta, ¿no? Del que supuestamente bajo la teoría política se supone que nos cuida y va a ir un rico café, y bajo el cual estamos al alero, ¿no? Sí. ¿Qué es el Estado o debemos cuidarnos de aquellas personas que han denunciado los supuestos ilícitos bajo los cuales un Estado puede actuar, ¿no? No estoy con esto dando ninguna respuesta de quién sea, ¿me entiendes? O no, de cuál es el lugar donde debemos posicionarnos, sino que estoy diciendo que siempre cabe el interrogante, ¿me entiendes o no?, a propósito de qué ha ocurrido aquí, desde qué posición mirarlo. Pero lo que llama mucho la atención es que la respuesta ante un suceso que debiera ser examinado, ¿me entiendes o no?, siempre es muy rápida, ¿no? Y eso debería llamar la atención, sí, ¿no? Cuando sucedieron los atentados del 11S, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, las Torres Gemelas, la pregunta, y es la pregunta, ¿no?, no ponernos en una posición como un poco paranoica, ¿no?, la pregunta es, ¿cómo tan rápido los atentados se tenían identificado los sujetos, se sabía quién era, cuando lo que no había funcionado en ese momento eran los aparatos de vigilancia y de control? Lo mismo te puedes preguntar en Barcelona, ¿me entiendes o no? De hecho, hasta te puedes preguntar por qué inmediatamente se le ha dado el nombre de acto terrorista a un acto que podría ser precisamente solamente un acto criminal, ¿no es cierto? O sea, un tipo se subió, ¿me entiendes o no?, a la solera y atropelló a mucha gente. ¿Por qué un acto terrorista enseguida? Porque podría ser un acto criminal, ¿no? Una persona se subió a la solera con un auto y atropelló a mucha gente.
Como pasado, ¿no?, en Chile ya, ¿no?
Exactamente.
En Chile pasado, que en alguno de los paseos emblemáticos de Santiago, una persona toma un vehículo y se lanza en contra de las personas.
Muchas gracias, Iván, por el café. Está muy rico.
Sí. Muy bien. Gracias, Iván. Se pasaste. Entonces, ahí también tú ves un tema de la necesidad de tener clarificado rápidamente, ante una situación tan límite como es la de enfrentarte ante la muerte masiva de individuos, de tener una respuesta respecto de a quién hay que oponerse. Es como una especie de elemento que aparece simplemente como disponible para darnos algún tipo de seguridad, ¿no? O sea, yo creo que los organismos del Estado finalmente siempre tienen que culpar a alguien, porque es la manera también de asegurarse si tú quieres, la posibilidad de no perder el control, ¿no? Esa es como la idea que a uno se le ocurre. Porque en los casos que tú mencionas, lo que a la larga genera es que cuando tú tienes la respuesta para quienes cometieron este acto delictual o terrorista, como quieras llamarle, finalmente tú mantienes el control. Un poco, a veces nos olvidamos, pero luego de los atentados en Estados Unidos a las torres, la certeza que había en torno a que Irak era uno de los causantes de esa situación fue la excusa perfecta para generar lo que después se descubrió no tenía relación, ¿no? Entonces, que es un poco lo mismo que está a veces ocurriendo aquí. Tendemos a culpar siempre a alguien, pero no necesariamente ese alguien que culpamos es definitivamente el causante, ¿no?
Como seguirle un poco la pista, luego lo que tú decías de Irak, seguirle la pista a dónde están instaladas la mayoría de las bases, ¿no es cierto?, militares de los Estados Unidos, ¿po?
Claro.
Si uno coloca en Google bases militares en los Estados Unidos, van a aparecer muchos tipos de mapas. El mapa siempre parece estar poblado de bases militares justo en las zonas donde más necesita Estados Unidos, ¿no? Que en las zonas donde está el petróleo y también el gas natural, ¿no? Por ahí andan la mayoría de las bases militares. Y justo suceden en actos terroristas donde son sindicados de manera muy rápida, y yo quiero poner mucha atención en eso, ¿no? De manera muy rápida de alguna manera se encuentra la solución y se encuentra a los sindicados, ¿no? Pero finalmente parece también haber la necesidad de la construcción de un enemigo para culpar. Ellos fueron, ¿me entiendes? ¿No?
Y a veces no detenerse justamente en ese proceso más...
detenerse a pensar y como, mira, aquí están las bases navales de Estados Unidos, y Estados Unidos depende su economía del petróleo de una manera bastante, bastante fuerte, ¿no? Entonces como, no estoy dando respuestas, ¿no? Digo que lo importante acá es que estas respuestas muy rápidas que se dan, poder también visualizarlas desde con otros elementos.
Claro, que es un poco lo que nos pasa en varias dimensiones, pero aquí también se juega un aspecto relativo a la idea de la vigilancia con otro concepto, que es el de la desinformación, ¿no? Y el de la verdad, ¿no? Porque, de hecho, muchos sostienen hoy en día que vivimos una época que se denomina de la posverdad, ¿no? Ese es como un concepto así que está pegando, ¿no? Y sobre todo, fíjate, desde ámbitos muy cercanos a la producción de información, como puede ser el ámbito periodístico, ¿no? Que también es un tema, porque allí aparece una situación en la que el proceso de construcción del conocimiento que tenemos sobre lo que ocurre en nuestras comunidades, a la larga entra en tela de juicio, ¿no? Y finalmente se vuelve mucho más problemático de lo que ya era. Y hoy día finalmente enfrentamos una situación en donde no es posible a veces prender la televisión o prender la radio y decir, finalmente, lo que yo quiero es informarme, ¿no? Es como decía un autor, este filósofo coreano que escribe allá en Alemania, que hoy día vivimos una época en la
¿cuál
que...
¿cuál es?
No, aquí es irreproducible. Byung-Chun Han.
Han.
Ya, sí. Han. El...
siempre le dicen.
Y,
Han.
Y...
porque el resto...
Byung-Chun. El tema está en que se comenta justamente esta idea de que hoy día, al encontrarnos en una situación donde la información está tan fragmentada, la construcción de esa verdad finalmente se vuelve altamente disponible a procesos de manipulación más allá de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Sobre todo pensando un poco en que a la larga todos los procesos de construcción de información son interesados. Entonces, aquí nos encontramos en una situación donde cada vez, y ese es un tema que yo sé que te interesa, parece que la posición que debe tener el ciudadano es cada vez más de ser crítico, ¿no? Es casi como la competencia base que deberíamos tener, porque a veces nosotros no somos tan críticos porque finalmente siempre adherimos a fuentes de información que siempre son las que a la larga concuerdan con uno. Pero eso no es necesariamente tener la información más acabada.
¿Y qué significaría ser crítico en este caso?
Yo creo que desde esa perspectiva justamente es mantener la prudencia y asumir que definitivamente hay flancos de información que no están allí disponibles. O sea, uno puede aproximarse a determinados aspectos que están ocurriendo en la realidad, pero siempre hay alguna dimensión de estos que no están ocultos, por decirlo así, están claro, no disponibles, o están disponibles para alguno y no para ti. Porque yo creo que una de las cosas con las que muchas veces se juega es que se nos entrega una información previamente dirigida para que pensemos de una manera en particular.
Claro.
Y desde esa perspectiva, tomemos posiciones en nuestras comunidades para defender o para enfrentar situaciones que a alguien le interesa. Entonces, quizás la criticidad viene dada justamente por el hecho de siempre colocar en tela de juicio estas afirmaciones tan rápidas, como dices tú, o enfáticas frente a las situaciones que nos enfrentamos. Entendiendo que terrorismo hay, nosotros, porque no, claro que no hemos negado que existe el terrorismo, de la misma manera que no existen los actos delictuales, pero el tema está en cuándo ocurre, por ejemplo, en estos casos que hemos mencionado, un acto terrorista, por ejemplo.
Claro, designarlo, saber cuándo es realmente un acto terrorista.
Y que aquí en la Araucanía ha pasado, es el mismo problema que ha pasado aquí en la Araucanía, ¿no?
¿Quién ejerce el terrorismo? Ahí está la cuestión. ¿Quién ejerce el terrorismo? ¿Pueblo mapuche? ¿O el Estado? Se habla de terrorismo de Estado, ¿no? Y con esto nos estamos dando una solución. Por eso te preguntaba qué es lo que era ser crítico desde la posibilidad de pensar la ciudadanía, ¿no? O sea, para mí ser crítico en este caso es poder entender estas múltiples dimensiones que conforman de alguna manera nuestra realidad y que de repente no se piensan porque hay unas ciertas directrices también de los medios de comunicación que nos dicen esto va para allá, ¿no? Y esto más bien tiene que ver con un alto, ¿no? Alto, un momento. A ver, reflexionemos sobre los múltiples elementos desde los cuales se puede mirar este complejo fenómeno, que puede ser el terrorismo, ¿me entiendes? ¿No? Que puede ser lo que ha pasado prácticamente en Barcelona hoy, lo que ocurrió en los sucesos del 11S, ¿me entiendes? ¿No? Donde siempre hay, bueno, hay algo, parte de la teoría política que a mí me gusta mucho, ¿no? Que son dos conceptos que vienen de Carl Schmitt y que un sujeto, un teórico del derecho, ¿no? Teórico jurídico que se llama Carl Jacobs, ha levantado desde los atentados del 11S, ¿no? Que es la teoría del amigo-enemigo, ¿no? La teoría política del amigo-enemigo. De que de alguna manera siempre creamos un enemigo, ¿no? Que da respuesta de alguna manera a los sucesos, ¿me entiendes? ¿No? Que están ocurriendo, ¿no? Enseguida se designa, ¿me entiendes? ¿No? Al árabe como el portador casi natural de actos terroristas, ¿no? O sea, y aquí en Chile, como naturalmente los medios de comunicación designan inmediatamente al pueblo mapuche como el portador de actos terroristas, sin mencionar las diferencias, por ejemplo, de poderes que hay en esto, ¿no? La teoría del amigo-enemigo. Ahí está el enemigo, ¿no es cierto? Hay que circunscribir, este es el enemigo y por lo tanto hay que cometer actos, ¿me entiendes o no? Que para que este enemigo no haga fracturas en el Estado, ¿no? Pero en realidad, pensado desde el punto de vista de la disimetría de los poderes, ¿me entiendes o no? Tú te preguntas cómo un pueblo, ¿me entiendes o no?, tan, no sé, que en relación con el Estado chileno puede sonar feo, pero puede tener tan poco poderío, ¿me entiendes o no? ¿Cómo puede ejercer actos tan terribles, ¿no? O sea, que hagan grietas en el Estado, ¿no? ¿O será que desde el Estado, ¿me entiendes o no? Esa es la complejidad que nos permite ser críticos, ¿me entiendes?
Esa es la,
¿no?,
complejidad que tenemos que enfrentar frente al simplismo que muchas veces se nos presenta. Es como esa ahí es donde se juega un poco el tema.
Claro. La rapidez de la afirmación, ¿no es cierto? Siempre hay algo detrás, en la rapidez de la designación. Ese es el gran enemigo, ese es el contra el cual debemos nosotros combatir, ¿no? Y sin embargo, detrás de ese enemigo pueden haber múltiples variables que examinar, investigar, ¿no? Para no dar un juicio tan rápido a propósito de los procederes, a propósito del significado de un hecho social.
Bueno, Cristian, ¿nos vamos con un tema?
¿Cuál tema nos estimados? ¿Con cuál tema nos vamos a ir? ¿Lo propongo yo o lo propongo usted?
Tú proponlo.
Yéndonos más o menos en la misma línea de lo que estamos hablando, la vigilancia, prófugos de Soda Stereo.
Perfecto.
Volvemos. Estimado Rodrigo, ¿te gustó este tema que
altamente
te propuse?
Pertinente.
Altamente pertinente. Como siempre, ¿no es cierto? Vamos a ver, ¿cómo es que dice Martín? Vamos a hablar sobre un producto de la cultura. No, hoy día, a propósito del tema que nos convoca, tenemos pensado analizar una película, pero antes de eso yo quisiera mandar un saludo a la Escuela Sociedad Socorro, que se encuentra de aniversario, ¿no? Escuela
emblemática, ¿no?
Emblemática de, sí, de la Quinto Centenario, ¿no es cierto? Están de aniversario, saludos a todos ellos, saludos a mi amor que trabaja en la escuela, y saludos a todos quienes componen esa humilde y gran institución.
Es que grande. Es la,
sí. Saludos a todos. Entonces,
bueno, después de este saludo romántico,
sigo romántico como Charlie Sá.
Que seguramente debe estar pagando alguna culpa por eso de estar mandando saludos, Cristian.
No me llamo Rodrigo Lagos.
Bueno, vamos a hablar de una película. De una película de un personaje que tú mencionaste hace un momento atrás, haciendo spoiler, que es Edward Snowden, ¿no? Este contratista de seguridad de los organismos de vigilancia norteamericanos. Y hay una película que se realizó con el nombre de este personaje, el año 2016, dirigida por el polémico Oliver Stone. Y es una película que de alguna manera relata parte de lo que es el proceso que vive este curioso personaje, hay que decirlo, es curioso, que en algún momento, trabajando en funciones de inteligencia, decide mandar todo al carajo, vamos a decirlo así, y denunciarlo porque se va dando cuenta de que el proceso de vigilancia está, ¿cómo lo diríamos? Está transformándose en una actividad desmedida de los organismos que a la larga incluso están más vigilando a sus ciudadanos que a los supuestos enemigos, ¿no? Y de hecho lo que hace él es generar una especie de transferencia de información a medios de comunicación que son un diario británico y uno norteamericano para que se haga público esto. ¿Ya? Yo creo que todos recordamos que finalmente este personaje además iba a tener un vínculo con Sudamérica. Hasta el Evo Morales estuvo metido.
Lo bajaron del avión.
Lo bajaron.
Porque se supone que venía en el avión escondido.
Claro.
Edward Snowden.
Sí, 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 sí. Y que finalmente el asilo que se le había ofrecido desde Ecuador finalmente no pudo concretarse y hoy día él vive en Rusia, ¿no?
Sí.
Bueno, y de eso se trata la película. Es una película para estas temáticas, para que ustedes vean que tampoco es una película. Hay un dato que aparece aquí en la página de Wikipedia que la describe.
Qué buena cita, compañero.
Pero el dato que les voy a dar es interesante. Costó 40 millones de dólares y recaudó 37,3 millones de dólares. O sea, salieron para atrás. Entonces, son de estas películas que a la larga no esperen una película de acción tipo James Bond, porque no lo es, lamentablemente, para los amantes de ese tipo de género. Es una película mucho más reservada, mucho más como biográfica, ¿no? Hasta cierto punto.
Haciendo una distinción martinística, ¿no?
Sí.
Me refiero a quintanística, mejor.
Quintanística.
Quintanística. Podríamos hacer una diferencia. Es una película entretenida. Sí, sí, sí lo es. Es una película entretenida. Pero no es una película fundamentalmente muy buena,
no,
creo yo.
No, no, no.
De hecho, aquí sí se... Aquí sí se esconde algo que siento, ¿me entiendes o no? Que finalmente es una apología, ¿me entiendes o no? De la libertad, pero que es una apología de la libertad de expresión, ¿no? Que finalmente, cuando se habla de la Quinta Enmienda en los Estados Unidos, es una apología, ¿me entiendes o no? De también de las sociedades liberales, ¿no? De la información, lo que no es malo, o sea, no es malo tener acceso, poder decir lo que uno piensa, ¿me entiendes o no? Pero también es una apología de esta sociedad liberal, donde finalmente la mejor forma en la cual se ejercen los derechos, ¿me entendís o no? Es tener acceso a una libertad última, ¿me entendís o no? A decir lo que tú quieres y a informarte de todo lo que sucede, ¿no?
Ahora, pero
lo una... que también es una un poco artificioso, ¿no?
O con algún interés, vinculado a algún interés, porque finalmente es la libertad de los ciudadanos norteamericanos, no la de la prensa iraquí o la prensa venezolana.
No, pero también tiene eso de bonito de alguna manera y que tiene que ver con esto que hablábamos de la teoría política del amigo enemigo, ¿no? Que cuando se muestra, ¿me entiendes o no?, a Evo Morales, ¿me entiendes o no?, dentro de la película, ¿me entiendes o no?, que dicen la información que ha sido bajado, tú entiendes que todo... Y los procesos de los medios de información, ¿me entiendes? ¿No? Y los medios de comunicación también actúan bajo la lógica de ciertos polos bajo los de poder bajo los cuales uno transita, ¿no? O sea, se bajó a Evo Morales porque claramente, ¿me entiendes o no?, no está dentro de la lógica de las políticas estadounidenses, ¿no? Es de alguna manera el enemigo, ¿me entiendes o no? Pero claro, es un enemigo, en este caso, si hablamos de Bolivia, es un enemigo más lejano, ¿no? No como está ocurriendo hoy con Venezuela, ¿me entiendes o no? Que parece ser un objetivo directo, como dicen los como dicen algunos medios de comunicación más alternativos, de las políticas de los Estados Unidos. Precisamente habría que pensar qué hay en Venezuela que lo hace tan atractivo como para ser intervenido, ¿no?
Tan fácil.
Petróleo, gas y algunas materias primas que son...
del interés. Oye, pero en relación a la película, ¿qué dirías tú que te pareció más relevante de ella, de cómo se presenta finalmente este personaje?
Por eso yo creo que los dos aportes que he puesto a propósito de la película tienen mucha relación con la película. Primeramente, con relación a la calidad de la película, ¿me entiendes? No encuentro que sea una película de tanta calidad, pero sí es una película entretenida, ¿no? Y ahí está Marcelo, nuestro antiguo panelista, ahora que está estudiando ya no nos puede acompañar, haciendo muecas. Pero bueno, lo importante acá es que, con respecto a lo que decía de la película, es que está, ¿me entiendes o no?, expresada esta visión liberal del mundo, ¿me entiendes o no?, donde la libertad de información es como lo último y necesario para estar en una sociedad democrática, ¿me entiendes?, que finalmente es una apología de cómo deberíamos mirar la democracia desde la visión de los Estados Unidos. Pero lo mismo, lo que hace Snowden precisamente es denunciar aquello que parece que es como una imagen, ¿no?, de que en Estados Unidos existen libertades democráticas mediante la Cuarta Enmienda, creo, aparece esto mencionado, pero que finalmente cuando tú vas, como lo hizo Snowden, ¿no?, por el lado oscuro, ¿me entiendes o no?, te vas a los ¿cómo se llama?, de inteligencia, los grupos de inteligencia de ese país, ¿no?, el FBI, ¿no es cierto?, la SNA, ¿no es cierto?, te das cuenta que en realidad es otra cosa lo que está ocurriendo. Sobre la superficie se muestra que la libertad de expresión es un baluarte, es un fundamento básico, pero por debajo está ocurriendo otra cosa.
Claro, claro. Y ahora quizás lo interesante de la película es cómo nos sitúa en una posición también de cuidado en torno a este conjunto de dispositivos que hoy día forman parte de las familiaridades más absolutas, claro, de nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que ese también es un aspecto que finalmente es una buena alerta, ¿no? Porque a veces nos olvidamos, y voy a ser insistente en eso.
Ese es el anuncio psicológico que tiene la película, sí, ¿no es cierto? En algunos momentos cuando... Porque está eso, Snowden se muestra como afectado psicológicamente precisamente porque comienza a ser casi...
Es inevitable volverse paranoico.
Es claro, se vuelve paranoico por la vigilancia, pues, siente que la vigilancia está en todos lados.
Pues. Es que y lo peor de todo es que... en términos de lo que él de lo que se describe en la película, forma parte justamente del almacenaje de la información que está ahí disponible. Ahora, yo me permití averiguar un poco más sobre esta situación.
Dios mío, que eres un investigador nato, tú. Ah,
absolutamente.
Estimado, voy a ser otro Rodrigo Lagos.
Oye, no, pero lo relevante es que
lo buscaste, según, no me digas que lo buscaste en Wikipedia.
No. Hay una entrevista que se hace aquí en nuestros vecinos argentinos y tuvieron un programa con algunos de los periodistas que entrevistaron a este sujeto. Y una de las cosas que comentaban era cómo finalmente no solamente lo que ocurrió allí es hacer añicos también la expectativa que había de un gobierno liberal como era el de Obama, ¿no? Porque esto, no nos olvidemos que ocurre, si bien la política de vigilancia ha estado permanentemente instalada en Estados Unidos, también ocurre en parte importante de lo que es el gobierno de Obama. Entonces, esa idea, ese premio Nobel de la Paz, ¿te acuerdas que apenas ingresa al cargo de presidente de Estados Unidos, le otorga...
ese chanchullo, los políticos ahora están ganando a premios Nobel de la Paz.
Exactamente. Entonces, ¿te das cuenta un poco el tema de que, en definitiva, lo que ahí ocurre es que también hay una expectativa que se hace añico a partir de la puesta en marcha de estas cosas? Pero también una de las cosas que ocurre es que a raíz de lo que entrega como información a este personaje, se dan cuenta de que esta vigilancia que se estaba desarrollando no solamente se da en pos de aquellos enemigos obvios que tiene Estados Unidos, que uno podría decir que es Rusia, que claro, es China, sino que se da hacia aquellos que se supone son sus amigos, ¿no? La vigilancia que hubo a, por ejemplo, la canciller alemana, que actualmente lo sigue siendo, y que le tenían pinchado el teléfono, o sea, a ese nivel, o sea, aquí todos son blancos.
Notable cuando dice en la película, sí, ahora me recordé de algo, cuando dice, ¿dónde está el enemigo? Le está hablando el profesor de Snowden a Snowden, ¿no? Le dice, ¿dónde está el enemigo? Está en todas partes, así. Y si queremos pillarlo, ¿no es cierto? No, nosotros no tenemos tampoco que, de alguna manera, estar en todas partes, estar no localizados, ¿no?
Claro.
Ni siquiera los políticos pueden saber esto.
Ahora, a mí lo que me sorprende también es los volúmenes de información. O sea, los volúmenes de información aquí disponibles que a la larga, en esta entrevista que te comento, se menciona, es algo que genera mayor problema tecnológico. Porque finalmente lo que tú tienes que hacer es indexar esa información y transformarla en algo asequible.
Bueno, es algo que dijimos al comienzo, ¿no? Si realmente... es fidedigno, ¿me entiendes? ¿No? Lo que dice Snowden y lo que dice también, lo que se muestra en la película, los niveles de información y vigilancia a partir de medios virtuales como Facebook, como los mails, es como, uff, por favor, piense mucho antes de cometer travesuras por la internet.
Claro, por supuesto. Entonces, este es un elemento que yo creo que también ahí es altamente significativo, porque frente a grandes volúmenes, y aquí estamos hablando de cuantiosos volúmenes, uno es capaz de construir mil verdades, si tú quieres, ¿no? Porque finalmente es cosa de enfatizar determinados elementos y armar un cuadro que, con la misma cantidad de elementos, podría dar cuenta de un cuadro alternativo, ¿no? Entonces, finalmente tú te vas dando cuenta allí cómo la situación que enfrentaban estos organismos se vuelve altamente compleja. Y que a lo mejor, desde esta perspectiva que comentábamos hace un momento, por la premura, por la exigencia política de tener un culpable delante, siempre, la presión es tal que finalmente siempre hay un juego de manos que en definitiva va a sindicar a aquel enemigo más fácil de desmontar, ¿no? O sea, finalmente también hay una operación siniestra donde el enemigo, coincidentemente, siempre va a ser el más frágil. Claro. Porque, o sea, nosotros vivimos hoy día en una en un planeta en donde los conflictos entre China y Estados Unidos parece que no existen. ¿No es cierto?
Aparecen a veces. Pues, aparecen.
Sí, pero son relaciones muy civilizadas, si tú quieres, en términos de la información.
No, pero por eso, cuando me refiero a que aparecen a veces, ¿me entiendes o no? Aparecen, o puede aparecer sí, por aquí un barniz en las noticias, ¿me entiendes o no? Otro barniz por acá, pero después de que se aparece en las noticias, parece ser que estamos en relaciones muy civilizadas, cuando en realidad lo que está pasando por debajo puede ser del orden hasta de lo siniestro, y sin duda debe ser siniestro.
Claro. Y ahí es donde de alguna manera el poder y la construcción del enemigo se genera también en la búsqueda de sostener no solamente el control, sino de asegurar una cierta asimetría que me beneficie. Coincidentemente, siempre el enemigo es el más débil.
Claro.
Es como el muchacho al que le hacen bullying en el colegio, ¿no? Siempre es el flaquito, el gordito, el de lente, no sé.
El laguito.
Claro, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Puede ser, ¿eh?
Oye, eso, bueno, me recuerda a otra película que vimos, ¿no? La de Alan Turing. ¿Te acuerdas de la vida del Alan Turing? Estoy bien, ¿no? Del creador
Turing.
Turing es otro. Alan Turing, ¿no? Con la máquina Enigma, cuando desmontó la máquina Enigma, ¿no? A partir de ciertos mecanismos que son los que fundan de alguna manera la computación y también dan la posibilidad de esta información virtual, información en redes, ¿no? ¿Y cómo se relaciona con la película de Snowden? ¿Te acuerdas cuando entra a una sala donde hay un montón de máquinas de información técnica y él le pregunta, ¿eso es un enigma? Y luego le va preguntando la máquina enigma, ¿no? Y le va preguntando por otras máquinas que están ahí, ¿no? ¿No? Y cómo de alguna manera puedes pensar la tecnología, ¿me entiendes o no? Desde estos dos, tal como puedes pensar, ¿me entiendes o no? ¿Quién es el enemigo real, ¿me entiendes o no? ¿El que está dentro, el que está afuera? ¿El Estado o el que cometió actos terroristas según el Estado, ¿me entiendes? También puedes pensar desde dos puntos de vista las posibilidades que te da la tecnología, porque la mirada siempre a propósito de la tecnología, del internet, las computadoras, es que son grandes avances de la humanidad que han permitido llegar a lugares lejanos, hacia la luna, hacia todos estos avances, siempre parece que llevan un proceso que nos permiten avanzar como humanidad, como especies, y no hace más grandes, ¿no? Pero finalmente lo que muestra la película, ¿me entiendes, no? Que todos estos procesos computacionales y todos estos avances de la internet también pueden verse desde otro punto de vista.
¿Cuál es ese punto de vista? Y de Gariano, ¿no? La idea de la técnica como disposición.
Disposición, pero no hablemos de Heidi. No de mi grado. O por lo menos mientras yo estoy, no me asocio con Heidi. Yo estoy hablando, no me asocio con Heidi.
Pero hablas igual que él.
Claro. Que es que, como te digo, mirar también a la tecnología bajo el parámetro de la vigilancia, pues, y no solamente como un avance de la humanidad, ¿no es cierto?
Claro, es que es eso, es eso lo que te comento, ¿no?
La vigilancia en extremo, ¿me entiendes o no? Tal como me recuerda ahora a otra película que hemos hablado en otro momento, y todas han sido, parece, sin mártir. Que es la película de Batman, ¿no es cierto? Cuando Batman,
bueno, si la relacionas además con Vendetta... Con claro. Venganza, con un B de venganza, también te encuentras un poco con la generación de una sociedad dispuesta a generar estos procesos de vigilancia extrema, son lo que se describía en esa película, donde además los organismos de inteligencia tienen los nombres de nuestros órganos de los sentidos, la oreja, el ojo, ¿cachai? Entonces te encuentras en una situación en donde quizás lo más increíble es que... vamos en una dirección en donde los procesos de procesamiento de la información son los que garantizan determinados éxitos sociales y políticos que finalmente no necesariamente debemos entenderlo, como bien tú indicas, como beneficiosos, sino como altamente problemáticos. O sea, piensa un poco lo que se viene hoy día como revolución tecnológica, que es este tema de la domótica, de incorporar organismos en tu casa que finalmente empiezan a comunicarse más allá de tu voluntad, en torno, por ejemplo, a hacerte el pedido del mes, en torno a avisarle a la empresa que están fallando. Entonces, finalmente lo que aparece como beneficioso no siempre lo es, porque en definitiva genera para uno en una situación de control que muchas veces no eres capaz de manejar, no eres capaz de contener, que es un poco lo que tú decías, po. ¿Cuánta gente ingenuamente abre su computador y accede a lo mejor a páginas que no necesariamente son...
¿Está de acuerdo, Iván?
Claro, accede a determinadas páginas que finalmente te van señalando, por decirlo, a ti como un usuario con determinadas tendencias, que luego el propio buscador te va reforzando. O sea, el algoritmo, por ejemplo, que utiliza Google para cuando tú tienes conectado tu cuenta de correo electrónico es responder siempre en función de tus búsquedas anteriores. Por lo tanto, claro, refuerza tus recurrencias previas. ¿Cachai? Claro. Entonces, eso de que te parece mucho porno a ti, Cristian, en la parte inicial, no es casual.
¿Tú crees?
Es broma, es broma.
¿Qué cosa que dice Rodrigo Lago? No sé qué pasará en tu casa. Tanto...
El tema está en que hoy día estamos en una especie de situación en donde... la autonomía, por decirlo así, del individuo, que fue como uno de los grandes eslogan de la sociedad moderna, sigue siendo un eslogan, ¿no?
A mí me genera más resquemor por sobre las tecnologías de las cuales hablaste, ¿no es cierto? Esta autonomía de ciertos, no sé, robots que puedan hacer el pedido, me genera más temor una tecnología que se parece mucho a lo que estamos viendo hoy, que es la de la nanotecnología, ¿no? ¿Para qué sirve? Esta tecnología que es como micro, ¿no?
Ah.
¿Por qué? ¿Por qué me genera más...
Su invisibilidad.
Su invisibilidad, precisamente, ¿no? Que es como los procesos invisibles que aparecen en la película, ¿no? O sea, parece que, como tú decías, las relaciones entre los países como Estados Unidos y China o Rusia o los que tú quieras poner ahí son bastante civilizadas porque aparecen dentro de los medios de comunicación, ¿me entiendes o no? Estas situaciones que... Y de repente aparecen unas pinceladas. Parece que se enemistaron un poquito, pero después igual se dan abrazos, ¿no? Pero por debajo, ¿me entiendes o no? Por esta invisibilidad aparecen cosas que uno ni la sospecha. La tecnología tiene eso, ¿no? O sea, se habla de pequeños robots que podrán hacer cirugías, podrán... ciertas enfermedades de los tejidos, ¿no? Podrán meterse dentro de la célula y repararlas, ¿me entiendes o no? Pero ve tú a saber lo que podrá hacer la nanotecnología, ¿me entiendes o no? No se sabe. Bo.
Sí, yo creo que hay límites que hoy día ni siquiera nos imaginamos en torno a si los espacios que estamos generando son del todo beneficiosos en términos... más generales, yo creo, ¿no? O sea, tampoco podemos satanizar la tecnología porque también eso es como el otro extremo, ¿no? Somos amantes de lo tecnológico, necesitamos de eso, finalmente porque nuestra condición biológica nos lo exige, ¿no? Somos incapaces.
Claro, pero por eso te decía un poco cuando tú hiciste la asociación con la ciudadanía, ¿no es cierto? De qué se trata de ser crítico, ¿entiendes? No, claro. No es de dar la respuesta, la rápida respuesta, ¿no?
No.
No, dar la respuesta rápida, ¿no? No, no se trata de eso, ¿no? Se trata más bien de poner un poco entre paréntesis por un momento lo que parece ser que ocurrió para ver los elementos posibles que hay detrás de esta decisión, de este hecho, ¿no? Porque detrás del hecho terrorista, ¿me entendí? Siempre hay una decisión, ¿me entiendes? ¿No? Y hacia dónde apunta la definición también te puede decir de quiénes fueron los que motivaron o no motivaron o gatillaron ese hecho. Entonces... es súper importante desde el punto de vista de la ciudadanía y de ser crítico, ¿no es cierto? Poner en la balanza aquellos elementos antes de dar la decisión rápida de ¡ah! Ahí está el enemigo, lo vi, es aquel que es diferente a mí, ¿no?
Pero y otra cosa que te iba a preguntar a propósito de la película, para que no se nos escape del todo, ¿qué te parece la posición que ocupa un personaje que al parecer es insignificante, ¿no? Porque Snowden es... un sujeto insignificante, desde el entramado global de lo que es una institución de inteligencia como la que representa Estados Unidos. ¿Es un acto heroico eso o es un acto de otra naturaleza? ¿Cómo lo describirías tú?
Por eso digo...
¿Esa es una ciudadanía crítica también la que hay ahí? a lo mejor generándose en el sujeto, porque hay una evolución también de su en la película, quiero decir, de él como personaje, de ultraconservador, así muy cercano a no, mi país es lo mejor.
Sí, a liberal, po. O sea, si piensas en la película misma, ¿me entiendes o no? Ya podrías decir que ahí hay. Por eso es que no me gusta la película, po. Porque lo más rápido que tú extraes de ella, y me parece que es evidente, es que aquí hay una decisión casi heroica, ¿me entiendes o no?
Ahora, igual es una decisión que le aniquila en alguna medida, ¿no?
Claro. Habría que ver que como realmente, aunque al final de la película. Al final de la película, ¿te acuerdas? Aparece Snowden, po,
sí,
¿no? No ya el quien lo encarna, el actor que lo encarna, sino que aparece en palabras de Snowden. Habría que examinar a ver qué es lo que él piensa a propósito del acto del cual el cual cometió él. Habría que examinarlo. Creo por eso que siempre hay que ir más lento, ¿no? Buscar información, ver de qué se trata esto. Pero al parecer se nos está acabando el programa y como yo propuse una canción, un tema para ustedes, Rodrigo Lagos ahora en el segundo espacio va a proponer para ustedes una canción. Antes hay que despedirse de nuestro amigo Martín Quintana. Esperemos que algún día vuelva a este programa El Bueno, El Malo y El Feo. Y por favor, Rodrigo,
les dejamos con una película, bueno, con una película, con un tema que yo creo que describe parte de nuestra conversación. Se llama Lucha de Gigantes de Nacha Pop.
Hasta luego, amigos.
Nos vemos. Chau.
Corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar. ¿Qué has pasado sin tropezar? Monstruo de papel, no sé contra quién voy. ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar. Y en mis tonterías para hacer tu risa estallar. En un mundo descomunal siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar. ¿Qué has pasado sin tropezar? No. De papel, no sé contra quién voy. Pues que acaso hay alguien más aquí. Deja que pase.
Radio Universidad de los Lagos presentó El Bueno, el Malo y el Feo. Un programa de conversación y análisis sobre las distintas formas del pensamiento y la cultura. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas aquí, en tu radio Universidad de los Lagos, en el 107.5 FM.